Defender el medio ambiente trae en algunas ocasiones consecuencias negativas para los activistas. No son pocas las personas que han sufrido amenazas, violencia o han sido silenciadas o encarceladas por tratar de cuidar su territorio. Es el caso de Bernardo Kaal Xol, líder indígena del pueblo maya Quechí, defensor de los derechos de las comunidades de Santa María Cabón, y condenado a 7 años de prisión, de los cuales ha cumplido más de 4. Señor Kaal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esta situación se remonta al año 2017. Usted denunció que la construcción de una planta hidroeléctrica sobre los ríos Oxek y Cabón afectaban a las comunidades de la zona. ¿Qué ocurrió entonces? Cuéntenos un poco.
Sí, pues, buenas tardes. Cosa no que nunca habíamos visto, porque los ríos que tenemos tienen cientos y miles de años de estar recorriendo su camino. Sin embargo, nos llevamos la sorpresa de que maquinarias, camiones, empezaban a destruir el sagrado río Cabón. Bueno, el río Cabón es sagrado para el pueblo maya, Quechí. Entonces, lo que hacemos es empezar a averiguar qué es lo que sucedería con este río. Y con las averiguaciones llegamos a dar de que el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, había otorgado licencias para construir centrales hidroeléctricas. Para quienes nos escuchan, pues el río Cabón, en el territorio maya Quechí, recorre 195 kilómetros, nace de las montañas y luego desemboca en el lago de Izabal. 50 kilómetros de este río del que estoy hablando, pues fueron desviados, canalizados y entubados para construir centrales hidroeléctricas. Los camiones, la maquinaria que vimos ahí, pues llevaban el logo de Cobra ACS, que pertenecen entonces al Florentino Pérez, presidente del Club Real Madrid. Pues nosotros, al empezar a hacer las denuncias con documentos, buscamos también asesoría legal, ingresamos amparos, pues lo que resulta es de que no se van en contra de quienes destruyen nuestros ríos, sino que en este caso me fabricaron delitos, me emitieron 2 órdenes de captura en Guatemala, me criminalizaron, me desacreditaron, me difamaron en casi la mayoría de los medios de comunicación nacional, haciendo creer de que yo soy el malo, ¿verdad? Entonces, hasta que en el 2018, en enero, me capturaron. 4 años estuve en la prisión, 4 años con 2 meses, porque fui sentenciado a 7 años con 2 meses. Entonces, al cumplir la mitad de la pena, los abogados presentaron ahí un recurso para, al haber cumplido la mitad, y que para gozar de la redención de la pena, al tener buena conducta, pues yo salí en libertad hace algunos meses. Pero lo que estamos denunciando es de que, pues al final se construyeron estas empresas hidroeléctricas. No es la energía eléctrica, no es para las comunidades quechíes. Las familias siguen en tinieblas, sin contar con los servicios de energía eléctrica, sino que esta energía eléctrica la llevan a otras ciudades, a otros países, para comercializar, ¿verdad? Entonces, pues lo que estoy haciendo ahora es exigir al gobierno español, a los diputados de España, para que redacten leyes que controlen estas empresas, que no violen los derechos de los pueblos indígenas. ¿Y cuáles son los derechos que entonces no se cumplieron o no respetaron estas empresas españolas que se instalan sobre el río Cabón? No consultar ni informar previamente a las comunidades, únicamente hicieron los acuerdos con el presidente de ese entonces, que era Otto Pérez Molina, y ahora pues Otto Pérez Molina está en la prisión por corrupto. Significa de que las empresas de España hicieron alianzas con personas corruptas en en Guatemala, y los más dañados pues somos las comunidades erciyes, que muchas familias se han quedado sin el acceso al agua y muchos seres vivos que fueron ahí sí que asesinados o masacrados por la falta del agua, porque el río lo llevaron en un canal, ya no pasó más por su camino, ahí lo secaron completamente.
O sea,
pues las leyes de España deben de castigar, de sancionar a estas empresas que violan los derechos humanos aquí en Guatemala y en otros países, porque ahora estas empresas no sabemos ni dónde andan causando daños sin que nadie los controle, ¿verdad?
Porque me está diciendo que estas comunidades indígenas que vivían en la zona no estaban informadas de lo que iba a ocurrir, fue solamente un trámite de la empresa con el gobierno anterior de Guatemala, el gobierno de ese momento, ¿verdad?
Exactamente, entonces nosotros inmediatamente accionamos jurisdiccionalmente, o sea, ingresamos amparos contra estas empresas. Caminó en las distintas instancias estos amparos, y cuando llegó a la cúspide de quienes controlan las leyes en Guatemala, pues reconocen que no se respetaron los derechos de los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo en la sentencia dice que ordenan hacer la consulta, y pero que sigan construyéndose las obras. Entonces, es contradictorio porque según el artículo del convenio 169 de la OIT, pues las consultas son informadas y son previas, no hay consulta posterior. Entonces, desde ahí andan mal también las leyes en Guatemala, pero ¿qué podemos esperar? Todo el sistema de justicia, todos los poderes en Guatemala están cooptados por las mafias y por la corrupción. Pues de esa cuenta es de que el pueblo de Guatemala, ahorita que estamos haciendo la entrevista, pues llevamos más de 29 días de estar manifestando contra la corrupción y exigiendo la renuncia quienes dirigen la justicia, en este caso el Ministerio Público, la fiscal general, un fiscal que se llama Rafael Curruchiche y Cintia Monteroso. Llevamos más de 29 días de estar manifestando, pidiendo la renuncia de estas personas. Ese es como un claro ejemplo de que los poderes en Guatemala están controlados por las mafias y la corrupción, ¿verdad? Entonces, ¿qué podíamos esperar de nuestro amparo que ingresamos contra estas empresas? Favorecer a las empresas e irse en contra de los derechos de los pueblos originarios. Por eso es de que hacemos estas denuncias a nivel internacional. Aquí en Guatemala no tenemos esperanzas de que podamos resolver nuestra situación jurídica en las leyes, y quizás a nivel internacional sí vamos a tener eco de nuestras denuncias.
¿A usted, cuando empiezan todas estas denuncias, el motivo por el que lo meten en prisiones, porque lo acusan de detenciones ilegales sí, y también de robo, ¿verdad?
Sí, en el 2015 es de que nosotros empezamos a denunciar. Lo que hicieron primeramente conmigo es quitarme el trabajo, porque yo tenía el puesto de maestro con el gobierno. Entonces, para poderme intimidar, amedrentar, me quitan el trabajo y me arman también un proceso penal por este caso, acusándome de que yo había cobrado salarios por más de 2 años sin haber laborado. Pero sin embargo, de este caso me absolvió el juez porque se presentaron todos los documentos, que era una falsedad. Pero como no pudieron encarcelarme con este proceso, en el 2017 arman otro caso penal donde ellos dicen que salimos al paso de un pick-up y que en la palangana del pick-up llevaban costales de cables, y que supuestamente yo me robé esos costales de cables. Entonces el juez me sentenció al escuchar los testigos falsos que propuso el Ministerio Público, me sentenciaron a 7 años con 4 meses. por robo agravado y detenciones ilegales, ¿verdad?
Y
Entonces,
luego, sí, le iba a decir, discúlpeme, que después Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia porque se encontró que no había evidencias de estos motivos por los que se le había encarcelado. ¿Es así?
Sí, como yo soy maestro, entonces yo dentro de la prisión empecé a enviar escritos, cartas ahí y personas de mi familia las difundían estas cartas a través de las redes sociales y mucha gente se informó y también en una de mis cartas empecé a invitar a las universidades, estudiantes de derecho, abogados, abogadas, organizaciones para que obtuvieran copia del expediente y que analizaran y que ahí se dieran cuenta de que esos delitos no tenían fundamento, no hay pruebas y todo es prefabricado. Entonces, yo creo que llamó la atención, se acercaron muchas organizaciones, pero una de ellas es Amnistía Internacional, recogió el expediente completo, hizo un trabajo también de investigación y al final determinó de que lo que yo estaba denunciando, de que solo eran delitos montados utilizando el código penal y el código procesal penal de Guatemala para poder criminalizarme. Entonces viene Amnistía Internacional y publica que soy un preso de conciencia y empieza a exigir al gobierno de Guatemala mi inmediata libertad. Entonces, y eso se difunde en todo el mundo, pues yo recibí mucha solidaridad en muchos países. Fue un caso muy conocido por la situación en que me encontraba, ¿verdad? Me encontraba en prisión injustamente. Pero sin embargo, al momento en que estamos haciendo esta entrevista, pues sí, le tuve que cumplir la sentencia al sistema corrupto de mi país.
¿Hay más activistas que estén encarcelados?
Ah, sí, aquí en el territorio maya sí hay más de 1.500 órdenes de captura contra hermanos y hermanas que están en la defensa de la madre tierra, están en defensa de sus cerros, de sus ríos, en sus comunidades, ¿verdad? Y también en Guatemala, pues quien lucha contra la corrupción, quien se pronuncia contra la corrupción, también lo persiguen en el caso de Virginia La Parra, una ex fiscal que denunció corrupción en el sistema de justicia, ya lleva más de 2 años en que la tienen en tortura carcelaria. La abogada que defendía a Virginia La Parra también la capturaron, se llama Claudia González. Son dos casos que también conoce Amnistía Internacional. Tenemos al periodista José Rubén Zamora, él tenía a su cargo el diario El Periódico, donde todos los días se denunciaban ahí casos de corrupción en las instituciones del gobierno. También lo tienen ahí en la prisión, y quien no quiere estar en la prisión o quiere evadir la prisión por su lucha contra la corrupción, pues entonces le dejan también el camino de salir del país, en el caso del exfiscal Juan Francisco Sandoval, de Telma Aldana, el procurador de los derechos humanos, solo entregó el cargo hace poco tiempo y se tuvo que marchar de Guatemala porque de lo contrario también lo iban a criminalizar todo por estar luchando contra la corrupción. Pero ahora lo bueno es que, como ya mencioné, es de que ahora todo el pueblo está en las calles manifestando contra esa corrupción que tanto daño nos ha hecho. Pues hay muchas esperanzas también en que podamos enderezar el rumbo del país en cuanto a corrupción se refiere, ¿verdad?
¿No le preocupa seguir denunciando esto, teniendo en cuenta lo que nos está contando sobre cuál es la situación dentro del gobierno y del sistema judicial en Guatemala?
Por supuesto que preocupa, pero y si no lo hacemos, estamos condenando también a las futuras generaciones de lo mal que les va a ir. Un país controlado por la corrupción cientos de años más, quienes van a pagar las consecuencias son los niños y niñas que están creciendo o que están en brazos ahorita en las comunidades de los pueblos originarios. Entonces, pues sí, yo temo por mi vida las 24 horas del día, pero yo no me puedo quedar callado, silenciado ante todas las injusticias, a sabiendas de que yo ya sufrí, ya toqué fondo, ya sufrí las consecuencias de toda esta bola de corrupción que casi arrodilla al pueblo de Guatemala, pero que hoy el pueblo está en pie de lucha.
Bernardo Cal Xol, líder indígena del pueblo maya Quechí y defensor del medio ambiente, muchas gracias por haber estado con nosotros en Cinco Continentes.
Muchas gracias.